porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias a nuestros amigos que están en cabina, en medios, porque les agradezco desde ahorita porque siempre nos gana el tiempo y no les agradecemos, salimos corriendo al programa. Muchas gracias por siempre estar atrás de los controles, apoyándonos en todo. Teníamos también, como siempre, Olga, bienvenida, Olga Gama.
Gracias.
Del Estero del Salado y su amigo Jaime Torres también del Estero del Salado. Vamos a hablar de un tema nuevo para algunas personas, no para otras, que es el Día del Observador de Aves.
Así es. Digo, bueno, nuevo, yo creo que todo el mundo hemos escuchado que se hace observación de aves, conocemos como un poquito que, en qué consiste, pero quizás lo que no sabíamos era que existía un día, ¿no? Que pues pueden ser estos días con fechas nacionales, internacionales, en este caso el 18 de febrero se conmemoró el Día Nacional, le digo nacional, del observador de aves, porque pues fue propuesto por la CONAVIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Entonces, sí, fíjate que lo que comentas es verdad. Todos sabemos que hay observadores de aves, pero al menos yo, a mí que me encanta observar aves, que mi tesis de licenciatura fue de aves, he hecho muchos trabajos de aves, me encanta salir a la montaña y hacer observación de aves, ir a la playa, dimos un curso de humedales.
La observación de aves es internacional, sí. Pero el 18 pues sí es la fecha sí, más nacional.
Hemos ido al santuario de las guacamayas también a hacer observación, sí, de aves, a trabajar con algunos nidos artificiales. Sin embargo, yo desconocía en lo personal que había un día nacional para el observador de aves.
Sí, de hecho es no tiene mucho tiempo. La primer reunión que hubo fue en el año 2016.
En el 2016, tenemos prácticamente 5 o 6 años. Así es. Con conmemora este día. Bueno, pues muchas felicidades. Ah, ya pasó, es cierto, fue el día 18, pero bueno, estamos agradeciendo a todas esas personas que se dedican a la observación de aves. Es una actividad, la verdad, muy buena. Uh-huh. Este programa de aves urbanas, que es el PAU, que se creó a nivel nacional y tiene diferentes células, por así decirlo, diferentes grupos en estados, y uh-huh, cada estado también tiene un representante por región o por municipios.
Sí, coordinadores y capacitadores.
Así es, aquí en Bahía de Banderas tenemos uno para la Bahía de Banderas, uh-huh, que está en San Pancho, uh-huh, es nuestro amigo Luis, uh-huh, es el encargado del PAU de allá, y tenemos otro PAU aquí en Puerto Vallarta.
Sí, bueno, una de las chicas que trabaja es Mirna.
Sí, ellos son los que están trabajando en PAU Puerto Vallarta. Si alguien le gusta o quiere aprender un poco, o si algún estudiante de biología nos está escuchando y quiere conocer estas técnicas de observación de aves, sobre todo trucos para identificar algunas aves, algunos grupos de aves, porque no es lo mismo ir a la playa y trabajar o intentar identificar las aves playeras, que son las más difíciles, los colibríes también, que son de los grupos más complicados de identificar. Ellos nos pueden dar trucos de cómo lograrlo.
Sí, pues yo creo que todas, digo, para alguien que apenas va adentrándose en todo esto, pues muchos de los grupos que mencionas son difíciles para todos, ¿no?
Para mí son muy difíciles. A mí me encantan las aves acuáticas porque son más fáciles de identificar. Sí. Son aves muy grandes, colores muy vistosos, morados, azules, rojos, amarillos, patas largas, picos gruesos, curveados. Entonces es muy fácil de identificarlos. Sí se requiere un poco de conocimiento mínimo, pero es fácil identificarlo. Entonces por eso me gustan a mí las aves acuáticas. Y además, pues en el área en que más me desenvuelvo o más trabajo, pues son las áreas acuáticas, ¿no? Entonces justo por eso tengo un poco de más conocimiento. Pero bueno, ¿qué necesitamos para ser un guía o para poder... Ya me adelanté. ¿Qué necesitamos para poder ser un observador de aves?
Bueno, pues es conocer un poco sobre qué son estos organismos, qué son estos animalitos, dónde los podemos encontrar, el tipo de ecosistema en el que se encuentran. Depende, tienes que conocer el lugar donde vas a hacer tu observación, ¿no? Obviamente necesitas una guía. Las guías, hay muchas guías de diferentes estilos, tipos.
Guía de campo, nos referimos a un libro o a un manual, no.
Exacto,
a una persona.
Exacto, un manual, sí, perdón.
Es que para yo también dije, claro, guía, pero yo lo dije hace rato pensando en una persona.
Sí, una guía, un manual, un tríptico, algo que te ayude a hacer una identificación de aves. Aquí en la tenemos más fácil, por ejemplo, por eso menciono que por región o tipo de ecosistema, porque pues nacionalmente existen unas guías de aves para hacer observación de aves o guías de aves ubicadas por región, ¿no? Entonces tenemos unas guías de Bahía de Banderas, o sea, nos seleccionan el grupo de las aves o los grupos de las aves que se encuentran en la región. Entonces para nosotros es aún más fácil porque hay otras guías que son aves de Norteamérica, ¿no? Que sí incluyen a todas las aves del país.
Incluso para Puerto Vallarta o para el Cerro del Salado o para cualquier ecosistema de manglar, nosotros tenemos una guía específica de aves, uh-huh, que es la del Estero del Salado, en donde vamos a encontrar las aves acuáticas, algunas de las aves terrestres que pueden llegar ahí, como son algunos opilotes, algunas rapaces.
Y son con fotografías. Sí, yo creo que además, esa es la guía perfecta para la persona que apenas está metiendo en esto.
Justamente Frank McCann, que es nuestro amigo fotógrafo y que le mandamos un fuerte abrazo, el objetivo de esa guía era para introducir a la persona a la fotografía, uh-huh, y a la identificación de aves, sí, justamente para que les naciera ese interés en querer fotografiar, en querer aprender a conocer estas aves. Y pues obviamente hay unas guías especializadas que son muy completas, pero bueno, no era el objetivo de esta guía del Estero del Salado, era simplemente para poder identificar de manera rápida la especie que estábamos observando. Entonces, repetimos.
Yes. Y guías, por último, lo más importante, binoculares. Unos buenos binoculares o algo que te permita tener un poco más de cercanía con estas aves para poder observarlas e identificarlas, porque pues si está en un árbol, pues te cansa más tu vista si quieres identificarla sin este tipo de aumento, ¿no? O de cercanía visual.
Sí. Ya más adelante, incluso los teléfonos, puedes hacer la identificación de las especies únicamente registrando el sonido, pero ya más adelante, conforme vas avanzando en tu identificación, en tu experiencia, con el simple hecho de ver una silueta, identificas la especie. Con escucharlo, también identificas la especie. Hay muchas técnicas, ahorita vamos a hablar de esas regresando del corte. Muchas gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Código de Ética de la Universidad de Guadalajara.
Desarrollo sustentable. Promueve la protección y conservación del medio ambiente, así como el uso eficiente de los recursos, a fin de que la satisfacción de las necesidades actuales no comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Asume conscientemente la responsabilidad de los impactos sociales y ambientales que se generan.
Maestra Iris Zuleika Pérez, profesora del Departamento de Ciencias Exactas del Centro Universitario de la Costa. Defensoría de los Derechos Universitarios. Centro Universitario de la Costa. Universidad de Guadalajara.
Un terremoto de magnitud 6 que sacudió el
2018, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de maltrato.
Aguas residuales llegaron hasta esta área natural protegida, afectando la zona del mangle.
Alerta por sequía y ola de calor.
El deterioro ambiental es evidente.
Por eso, estamos aquí. Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero
y la participación de grupos ambientalistas unidos.
Colectivo La Lancha.
Conservación de especies maravillosas de Badeva, Sembá.
Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit.
Defensores de Boca de Tomatlán.
Eco Guardia Sayulita.
Conservación de humedales del Pacífico.
Colectivo San Pancho. Eco Bahía, por la conservación del planeta.
Miércoles 5 de la tarde
por el 104.3 FM.
Estereofónico. Continuamos.
Gracias, gracias por permanecer escuchándonos. Estamos hablando del Día del Observador de Aves, uh-huh, que es el 18 de febrero, que se viene celebrando desde hace 5 o 6 años, que fue en el 2016, wow, mis fechas andan mal. Sí, pues bueno, es relativamente nuevo esta celebración, sin embargo, tenemos a muchas personas en la bahía que les encanta justamente esta actividad. Yo soy uno de ellos. Tenemos a nuestro amigo Alex Martínez.
Así es.
Alejandro Martínez. Él es un gran observador de aves que se dedica a eso, aquí en Puerto Vallarta. Hace recorridos pues a diferentes partes de México para hacer observación de aves. Entonces, es muy bueno. Tenemos a Gerardo también, nuestro amigo, es guía. Los dos son guías de observadores de aves profesionales en Puerto Vallarta. Ellos se dedican a eso. Tenemos también a nuestro amigo Luis en San Pancho, que también excelente observador de aves. Hay mucha gente que se dedica a esto.
A nuestro orgullo del estero, que se capacitó ahí, a Giancarlo Velasco.
Sí, bueno, es un niño que llegó desde los 12 años.
13 años.
13 tenía. Años al estero, todos los fines de semana, llegaba los sábados ahí, se quedaba con nosotros y le encantaba andar en la embarcación tomando fotografías. Tomó curso de fotografías con los que dábamos, después se acercó con los maestros fotógrafos, aprendió mucho de ellos y pues bueno, ahora se la pasa viajando por el mundo, sí, tomando fotografías. Así le es. Encanta. ¿Y qué tiene, 19 años?
Sí.
Algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues anda muy bien. ¿Ahorita anda en Uganda?
Sí.
Sí, mandó unas fotografías de unos elefantes, algo así la semana pasada, ¿no?
Algo así compartió. Y sí, pues sabe sobre todo que a él le encantan.
Sí, bueno, él es un observador de aves también, le encanta, ha hecho algunos proyectos personales, esos nichos o refugios para poder esconderse y tomar fotografías de acuáticas, incluso hizo algunos flotantes, tipo colchones, sí, flotantes con unas mantas para cubrirlo y poder estar acostado todo el tiempo esperando que lleguen las aves a las lagunas y poder tomar fotografías.
¿Unos zambullidores le llaman?
Zambullidor. Sí, el ave.
Muy bonitas las fotografías, o sea, su proyecto sí tuvo muchos beneficios y ahí se vio.
Sí, es bueno, le gusta mucho la fotografía. Pues bueno, y además la fotografía te crea hábitos. En la observación de aves, obviamente todo observador de aves es fotógrafo también porque sí, siempre llevan una cámara. Además de los binoculares, siempre llevamos una cámara porque queremos registrar lo que estamos observando, ¿no?
Una libretita.
Sí, es un checklist. Hay una, el formato de Naturalist, que también puedes hacer observaciones y poner como un checklist de las uh-huh, especies que vas observando en el lugar. Y es de esa manera se va creando conocimiento, distribución de diferentes especies en el país y podemos generar, o de esa manera se genera ciencia, uh-huh, se genera la distribución y presencia de algunas especies, ¿no? Entonces, es muy padre. Pero bueno, a lo que iba es que hay un código de ética para los observadores de aves, uh-huh, los colores. O sea, sí, no puedes ir a campo con colores llamativos. Una vez ya me pasó que estaba supervisando una construcción, algo así, y me metí a un bosque y me siguieron las avispas, las abejas, porque llevaba un chaleco, estoy obligado a entrar con chaleco fluorescente, naranja, entonces esos colores llamativos atraen a la fauna, son agresivos y realmente
podemos... Sí, o sea, por eso pues sabemos muchos que este tipo de ropa camuflaje pues es únicamente para andar en campo, no es que nos guste vernos así como muy exploradores, sino que amerita, por eso es la ropa de explorador.
Sí, tienes que confundirte un poco con el paisaje, uh-huh, mimetizarte para que no seas agresivo con el ambiente y de esa manera los animales puedan sentirse cómodos.
No hace ruido,
no tirar basura. Pero es muy importante eso de no hacer ruido porque hace rato lo comentaba, hay mucha gente que identifica a las aves, llega a un punto y con el sonido identifica a las aves. Y ya los puedes ubicar y sabes hacia dónde dirigirte para poderlos observar.
Yo tengo un poquito eso. Ah.
Con las rapaces, ¿no?
Hasta las imito.
Sí, a ver, imítame.
No.
No te creas. Bueno, y algo muy importante, no tirar basura. Para nada, por favor, si va a salir, sí, llévese su frutita, llévese sus juguitos, lo que quiera, pero hay que regresar a la mochila o a lo que quiera la basura. No hay que dejarla en el campo, para nada. No, no hay que modificar el entorno, no hay que tirar residuos, hay que darle un manejo adecuado y hay que depositarlo en un sitio adecuado. El campo abierto, el bosque, la selva, lo que sea, no es basurero, no hay que tirar nada. Tampoco por la carretera, ¿eh?
No, porque, pues en realidad la basura es donde tiene que ir, en un depósito de basura.
Que no debe ser basura, además, es un residuo, que si lo separamos, ese residuo forma parte de un proceso más. Lo separas en papel, lo separas en PET y eso entra a un proceso de reciclaje y producción, y genera empleo, no se daña el ambiente y bla, bla, bla. Es todo un rollo comercial a lo mejor, pero sí se beneficia al ecosistema, ¿no? No estar tirando más árboles, no estar consumiendo más hidrocarburos, etcétera. Pero bueno, regresamos a las aves. ¿Sale? ¿Qué grupos de aves tenemos aquí en la bahía que más representativos?
Pues aves acuáticas. Están, pues, ¿qué serán? Garzas, algunas acuáticas.
Yo creo que la que les llama mucho la atención a todas las personas, patos, o visitantes, son ¿gaviotas? La espátula rosada.
Ah, okay.
La espátula rosada es, todo mundo la confundimos con un flamenco.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
incluso,
por el color.
Sí, incluso flamingos, allá en Bahía de Banderas, se llama justamente porque en la laguna ahí se encontraban muchas espátulas rosadas y se confundían con flamingos, entonces le pusieron el lugar flamingos.
Wow, no sabía.
Por eso se llama así, porque había muchas espátulas rosadas. Y bueno, esas aves buscan lugares someros o digamos charcos poco profundos sin oleaje para poderse alimentar de esos sitios, ¿no? Ya lo dijimos, su coloración es rojo.
Rosa.
Rojo en algunas partes. Ah. Cuando llegan a estar rojas sus partes de las alas y después como que se de...
Pero es muy tenue,
se,
¿no?
Se diluye, ajá, y se va volviendo rosa. De lejos,
o sea, no deja
rosa.
No deja de ser una coloración rosada, pero sí, pues, puede tener manchones más fuertes, que es lo que dices, sí, que es color rojo.
Y va a depender del alimento. Cuando consume más alimento es cuando se pone más intenso su
una
color.
Una vez me tocó ver una como muy, muy clara. Uh-huh. ¿Esa era juvenil o algo por el estilo?
Son muy casi blancas, ¿no? Uh-huh. Se ve muy, 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 muy bajo su color rosa. Y de las terrestres, ¿cuál es la más común? Yo creo que el zanate.
Sí.
Todo el mundo hemos observado un zanate en las zonas urbanas. Esta ave negra.
Lo escuchamos, canta.
Incluso
muy
muchos los confundimos con cuervos, pero no son cuervos, son zanates, son aves más pequeñas.
Sí, son zanates, luises, los de pechito amarillo. ¿Qué otros? El garrapatero también, un pico más grueso, que es como.
Pero
un zanate,
el zanate es más cosmopolita, común. Lo podemos encontrar en toda la ciudad, no importa si es turística o no, lo podemos encontrar en todas partes el zanate. Y a mí me gusta esta especie porque cuando llega el macho en su temporada reproductiva, se vuelve tornasol. Es muy negro, pero cuando
oscuro.
Le pega el sol, los rayos del sol, es iridiscente. Entonces, es muy bonito el ejemplar.
A mí no me gustan en lo personal porque te atacan.
Ah, bueno.
Personal.
Sí, está bien.
Es lo malo de que en esas temporadas andan muy, muy agresivitos y pues te atacan.
Sí, cuidan sus nidos. Las hembras cuidan sus nidos.
Solamente hay que tener cuidado, ¿no? Y pues cuando pasemos cerca de un nido, pues estar conscientes de que lo hacen en protección de sus crías.
Sí, incluso si vas por la avenida caminando, sientes que algo te pasa en la cabeza, sí, y son ellos que andan protegiendo algún nido por ahí. Y son muy gregarios. De repente uno produce el sonido y llegan más aves a ayudarles a proteger el sistema.
Sobre todo me toca verlo ahí en el estero. Tenemos anates y también llegan a veces aves rapaces. Uh-huh. Entonces está un ave ahí rapaz, un halconcillo, aguililla,
y todos contra él, y
es sorprendente porque de diferentes especies, y los inclusive los más pequeñitos son los más agresivos.
Sí, e incluso cuando hay alguna boa, alguna serpiente en un árbol, algunas veces yo les gané algunas apuestas. No es correcto apostar, pero esas veces les decía, les apuesto que hay una boa allá en aquel árbol. Y todos me decían, no, ¿cómo crees? Les apuesto, sin ver, les apuesto que hay una boa. apostábamos e íbamos al lugar y había una boa, porque estaba muy lejos, no lo veía, pero yo me daba cuenta del sonido que producían las aves. Entonces, sí, interpretas el paisaje, interpretas la actividad y dices, hay un riesgo, hay peligro, y se están todos poniendo de acuerdo para pelear contra algo y solamente es un depredador, que es una boa.
Sí, y eso lo tiene que saber el observador de aves.
Así es. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que aprender en campo. De las aves marinas, ¿alguna que sea tu favorita por acá? Todo el mundo conocemos un pelícano.
Ajá. No,
una gaviota.
Una favorita.
Los patos bobos que tenemos en las islas, que pueden llegar también a las playas por acá. Uh-huh. De patas azules, sí, patas sí, rojas, patas blancas.
Café.
Uh-huh. Tenemos varias especies de aves marinas, pero para mí es la fragata. La fragata me gusta mucho porque yo le llamo los piratas del aire.
La fragata es la que el macho es oscuro y con...
una glándula en el cuello, ajá, roja, sí. Ah, ok, sí. Y como ellos no pueden permanecer flotando en el agua, uh-huh, como otras especies, ellos al vuelo tienen que capturar la presa o quitárselo a otra ave cercana.
Ah, ya me acordé. Digo, es un ave rapaz, pero pues no, vive rapaz. No, mi favorita. El águila pescadora. Se me hace muy bonita.
Pues sí.
Y ya he tenido encuentros con
ella. No es marina completamente, pero sí está, anda, ajá, en las zonas costeras.
Sí, es muy bonita. Y de hecho, en una ocasión nos tocó tener una, cuidando. Y es tan enorme.
Sí, una que tenía un balazo. Uh-huh. Tenía un balazo, la llevaron con nosotros ahí.
De hecho, estaba anillada.
Sí, llamamos al número que traía y nunca pudimos comunicarnos.
Sí, te contestaron como un año después.
Ah.
Sí.
Sí.
Pero qué bueno, queda un registro. Para eso también es bueno que muchas aves, la gente las anille, queda un registro, sabes las rutas de estas. Y justamente eso también se puede dar cuenta un observador de aves.
Sí.
Revisa el ejemplar con sus binoculares. Si detecta, si es... muy vistoso, pues hasta pueden hacer como ese enlace que tú mencionas, se tienen registros y siempre tener registros son buenos.
Sí, pues quien esté interesado en aprender más, porque obviamente nosotros no somos expertos, pero hay gente que sí es muy experta aquí en Puerto Vallarta, si quiere aprender más acerca de la observación de aves, si quiere conocer técnicas, puede ponerse en contacto con nosotros al Estero del Salado y con todo gusto les pasamos los datos de PAU, Puerto Vallarta o PAU Bahía de Banderas para que se contacte, o simplemente entre a PAU, Puerto Vallarta y PAU Bahía de Banderas, así como se escucha PAU, y búsquenlo en Facebook y ahí les van a aparecer los datos de ellos, sin tener que contactarnos a nosotros, se pueden contactar directamente y creo que sí les van a dar asesorías, uh-huh, sí, sobre todo qué equipo comprar, cómo utilizarlo, y si quiere ir al estero, si tiene su equipo y no sabe cómo utilizarlo, vaya, nosotros le enseñamos también ahí, de preferencia que sea un sábado, un sí, sábado que es más tranquilo, podemos enseñarle a hacer utilizar este equipo. Y también hay que aprender a utilizar las guías de aves, porque de repente son bastante robustas, muchas páginas, pero nos perdemos, entonces hay que aprender a utilizarlas. Muchas veces vienen por colores, vienen por grupos, y eso nos ayuda a hacer un manejo más rápido de las guías. Vamos a irnos a la siguiente pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos.
Estamos de regreso en Estereofónico. Estábamos hablando en los dos cuartos anteriores, una anterior media hora, de
el 18 de febrero, que fue el día
del observador de aves. Pero el día de hoy, 21 de febrero, se conmemora también otra fecha, pero esta es a nivel internacional.
Así es, el Día Internacional del Guía Turístico o Guía de Turismo.
Y sin duda, muchas personas en Puerto Vallarta, muchas.
Licenciados en turismo
principalmente, y otros que tienen otra profesión.
Pero se capacitan como guías de turismo.
Exactamente, como guías de turista. Y pues bueno, ahí sí que son muchísimos nuestros amigos que han participado, que han apoyado al Estero del Salado. Y pues les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo a todos ellos, ¿no? Entonces, gracias a todo el trabajo que desempeñan ellos, es que Puerto Vallarta ha salido adelante, se ha dado a conocer. Sin duda, el apoyo es transversal con otras carreras, con otras profesiones. Uh-huh. Entonces, bueno, todos ponen un poquito de arena. Y nuestros amigos, los guías de turistas, también, sin duda.
En nuestro campo, pues, conocemos a muchos guías de turistas, naturaleza. Guías de naturaleza, ajá.
Sí, y hay muchos, por ejemplo, los que llevan los recorridos por el centro de Puerto Vallarta, también son personas que conocen mucho de cultura, que conocen mucho de costumbres, de historias de las ciudades, sí. E incluso de familias, de cómo se funda.
Pues nuestro amigo Felipe
Ibarra.
Felipe Ibarra, ¿no?
Sí, nuestro amigo Felipe Ibarra, que le mandamos también un saludo. Y muchas personas, ¿no? Uh-huh. Nos llegó ahorita Felipe Ibarra a la mente porque él constantemente está hablando, sí, con nosotros por teléfono o va a visitar el
Estero. Pues porque para es uno de los impulsores.
Del decreto de la creación de Área Natural Protegida del Estero del Salado.
Entonces siempre ha estado y se agradece tener gente como él, que gracias a ellos pues tenemos esta ANP.
Así es, y pues bueno, él nos ayuda a dar a conocer también con sus visitantes que vienen a conocer Puerto Vallarta, y el recorrido que hace, siempre habla del Estero del Salado. Entonces, uh-huh, también le agradecemos que también ellos forman, dan información únicamente de la zona urbana, sino que también aprovechan para explicar que dentro de la zona urbana se encuentra un ecosistema de manglar que se protege y que gracias a la ciudadanía se encuentra en ese lugar.
Que tenemos naturaleza muy bonita.
Sí, que tenemos naturaleza dentro de la ciudad de Puerto Vallarta, y pues bueno, tenemos nuestros amigos que también dijimos que se dedican a ser guías de turistas especializados en observación de aves, uh-huh, porque ser guía de turista tiene cientos de ramas, ¿no?
Sí.
Puede ser un espeleólogo, puede ser uno de oceanografía física, puede ser uno de montaña, marina, un guía de naturaleza, etcétera. Entonces, y bueno, también nuestro amigo Roberto Ornelas, que no es guía de naturaleza, pero por ahí va adentrándose poco a poco, está haciendo algunos recorridos por la bahía para
senderismo
para conocer diferentes lugares o atractivos naturales de la región, y está en ese incursionando.
Pues se considera, digo, de corazón lo es.
Sí, de corazón lo es, está dando información de los recursos que tenemos en la región. Y nuestro amigo Alex Martínez, que también ya habíamos comentado, y bla, 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 muchos amigos,
sí, se me van a ir muchos nombres, ¿no?
Sí,
muchos.
Y pues bueno.
Todos nuestros amigos de que están en mar, que también se dedican a hacer observación sobre todo de mamíferos marinos, exacto,
de delfines,
islas, aves, uh-huh.
Sí, de delfines, y todos, de tortugas.
Hay
muchas personas que se dedican a esta actividad, guía de turismo.
Pues
¿Ha sido algún lugar que te haya encantado la plática de un guía?
Yo creo que sí, pero no me acuerdo. ¿A ti? El Estero El Salado.
Ahí no cuenta porque no puede ser juez y parte. ¿Eh? Van a decir, ay sí, se echa porras solito. No es cierto. Sí, obviamente me gusta, pero no, he ido a un lugar en el que de manera cultural era excelente el muchacho, era de hecho un egresado de la carrera de turismo,
uh-huh,
conocía muchísimo la información y la manera en que la decía era clara, era muy precisa, y pues bueno, yo le creía todo porque él era el experto, ¿no? Entonces, sí, fue muy bueno este muchacho, creo que fue en la ciudad de San Luis, que nos dio toda la información. También en los lugares estos de Guanajuato, donde vas a ver las momias, hay algunas personas que también te dan los recorridos y son buenísimos.
Sí.
Si vas al centro en la noche, antes que eran las rondallas, no sé cómo le llaman,
uh-huh,
que hacen los paseos por las calles de Guanajuato también, son buenísimos los guías, van dando información. Antes me decían que era de fiesta y todo ese rollo, pero ahora ya no, ahora son únicamente recorridos, o al menos los que yo he tomado son recorridos y culturales, te van dando información de por qué la casa, por qué esto, quiénes vivían, el tamaño de las calles, todo un rollo, y es padrísimo. Duras 2 horas caminando y en verdad ni sientes el recorrido porque es muy interesante.
Sí, me estuve acordando ahorita que comentaste de eso, pues que también existe que no, al menos yo en mi caso desconocía como ese tipo de servicios en la región centro del país, pues nuestro amigo Oscar Feregrino de Gruta del Sol.
Ah, sí.
Que pues se dedican también a esto, ¿no? Son personas que pues tienen licenciatura ya sea en turismo o en otro.
Yo no le creía lo que decía, ¿eh? Que decía una cascada a 30 metros de profundidad.
Ajá.
Dije, no, ¿cómo puede haber una cascada a 30 metros de profundidad en la tierra? Ya que vi sus fotografías, dije,
sí está.
Tengo que ir.
Sí, de hecho queda pendiente. ¿En dónde? ¿Es en Puebla?
No recuerdo bien la ubicación, pero sí se ve increíble una cascada a 30 metros de profundidad en la tierra, una cascada. ¿Has visto la película, una película esta de Viaje al Centro de la Tierra?
Sí.
Algo así que dices, wow, es increíble que haya un ecosistema aquí abajo de la tierra, ¿no? Pero bueno, estas son las... Y además, Olga, perdón, antes de que se me vaya el nombre, creo que tenemos, y si me equivoco, corrígeme, tenemos que mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Julio Llamas, que fue nuestro primer guía en el Estero del Salado, y él viene de la carrera de turismo.
Cierto, egresado también de este centro universitario.
Así es, ya no se encuentra creo en México, pero excelente guía, muy buena persona, y pues le mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones, sí, en este día, ¿no?
Sí, 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 cierto, Julio, felicidades.
Y Florecita, creo que también.
Flor también de turismo.
Era de turismo, sí, 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 son los dos muchachos.
También Oscar, también que trabaja con Rosy Chávez.
Ah, sí, sí,
sí, también
sí,
fue,
es verdad. Sí.
Fue guía de turista.
Está estudiando su doctorado.
Felicidades
también,
Oscar.
Sí, no, bueno, tenemos
Oscar Maldonado.
Maldonado, sí. Tenemos muchos amigos que han estado apoyando en el estero. Y obviamente Rosy Chávez, que nos ha apoyado con Edmundo Andrade durante muchos años en hacer trabajos e incluso llevar a algunos muchachos para que aprendan un poquito de los recursos naturales que tenemos ahí, ¿no? Porque al final de cuentas, un guía tiene que conocer un poquito de todo para saber de ese abanico de oportunidades qué es lo que le gusta más y dedicarse en esa área. Porque ya hablamos de guías especializados en aves, guías especializados en ballenas, en delfines, etcétera. Entonces, ellos tienen que conocer de todo durante su carrera para que definan qué es lo que más les gusta.
¿En qué área se van a enfocar?
Así es. Hay algunos que les encantan las bodas.
¿Bodas?
Sí.
Ah, sí.
Sí, no. Tengo un amigo que es guía de turismo, de turista, y se los lleva a lugares de boda. Y pues es que yo no entiendo cómo es eso, ¿no? Para mí es andar de fiesta, pero está algo raro, ¿no? Tengo otros amigos que hacen tours de bares o de cantinas. O sea, hay gente que le encanta y hace el recorrido de bares y de cantinas y andan con, pero son muy viejas, lugares muy viejos, que ya tienen mucha historia y van conociendo esos lugares y conociendo la historia, un poquito de cultura y todo ese rollo, pero pues, yo de eso no voy a esos lugares. Sí, no.
Bueno, te creeremos.
¿Por qué se ríen acá en cabina? ¿No me han visto? ¿Eh?
No, está bien, te
sí
creo.
No, hay muchas áreas de oportunidad en el turismo. Realmente es increíble lo que podemos tener de conocimientos, de generar información. Hay otros recorridos que son muy técnicos, muy tecnológicos, que utilizan mucha tecnología. Me ha tocado estar en algunos recorridos que son increíbles porque pareciera que estás en la prehistoria, con dinosaurios, con pantallas en 3D por todos lados, en un domo, que es increíble, y no estás más que 15 minutos dentro de ese domo. Creo que en Guadalajara hay un domo, no recuerdo,
no lo sé.
Y está padrísimo porque te...
¿Trompo mágico será?
No
¿algo?
Sé, algo así, eso? Pero es un domo, es 3D y pues pareciera que estás en el fondo del mar con todos los animales nadando a tu alrededor, ¿no? O incluso en la selva, o en el desierto, o con dinosaurios, y es increíble la sensación que tienes ahí con ver animales enormes. Obviamente sabes que son pantallas, pues, pero...
Se me ocurrió otro de ruta de un guía de turismo, de museos, en Ciudad de México es donde más abundan
de bicicletas,
los museos. De bicicletas.
Pues hay de muchas actividades, el de observación de guacamayas, que es de aves, pero específicamente guacamayas.
Cierto.
¿Verdad?
Sí. Pues hay de todo, ¿no? Yo creo que de todo lo que quieras sacar tu ruta, si tienes una ruta en específico, pues ya le vas dando como forma, y si quieres hacerla solo de una especie o de una sola elemento, pues eso está.
Yo soy guía de turismo de humedales. El sábado, el fin de semana, vinieron de la UNAM y vinieron de la Universidad de Guadalajara dos consejeros del Consejo Científico del Estero del Salado, y me los llevé a que conocieran los esteros de Chalacatepec, Paramanchola y La Higuerita. Uh-huh. Entonces fuimos a conocer el ecosistema. Entonces,
cierto, digo, tú eres, no soy un guía certificado,
pero me gusta.
No te gusta, eres guía no oficial, pero de turismo de humedales, porque tú eres quien nos, por ejemplo, a nosotros que estamos en el estero, parte de las actividades,
sí, tengo que
tú
acompañarlos,
haces.
Acompañarlos, porque si no se pierden.
No, tú haces que conozcamos puntos, a todo el personal, sitios donde pues sabemos cómo trabajan en otros humedales, y pues es parte de estar aprendiendo y conocer lugares para decir, bueno, nosotros en el estero tenemos esto, y pues sí, es algo que te gusta mucho. Aparte tuvimos un curso que lo comentábamos la vez pasada de humedales, entonces Francisco. Pues todo esto se conecta perfectamente, aves, turismo, humedales, curso.
Sí, yo por eso hace rato que decía, cuando hablábamos de aves, que la especialidad de nosotros son las aves acuáticas, porque trabajamos en humedales y sí visitamos otros lugares para conocer qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y nosotros intentar mejorarlo. Uh-huh. Entonces, somos biólogos, pero creo que debemos el conocimiento transmitirlo a otras personas y volverlo interesante. Uh-huh. Y en verdad, nuestros amigos, los guías de turismo, ellos son expertos en eso, y claro que hemos aprendido de ellos. Claro. Por eso lo hacemos.
De hecho, tenemos que aprender de ellos para poder. Un biólogo es más introvertido, ¿no?
Luego hablan de cosas de científicas que nadie, que no.
Y
no,
pues
entendemos.
Tenemos que tener esa parte social.
Sí, un tacto social. Sí, más.
Y gracias a ellos, pues tenemos esa facilidad.
Hemos aprendido mucho de ellos. Es. De los que vinieron de León también, las chicas. Sí. Que ellos nos enseñaron a evaluar varias
Berenice
cosas de turismo.
Berenice y Laura.
Uh-huh. Vamos a irnos a otra pausa y continuamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso. Estamos hablando del Día Mundial del Turismo, ¿no es cierto? Del Día Mundial del Guía de Turistas.
Así es.
¿Verdad? Porque el 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo.
Día Internacional, no sé ahí cómo cambian los términos. Yo tengo siempre como esa duda, mundial e internacional, porque uno es mundial, porque otro es internacional, pero lo mencionan así, Día Internacional del Guía de Turismo.
De todas formas hay que celebrar.
Sí.
Sí. Hablábamos de qué es lo que requiere un guía, y justamente que es lo que carecemos los biólogos, es esa habilidad de comunicación y socialización, porque uh-huh. entre biólogos sí se comunican y platican y echan relajo, pero para poder expresar los conocimientos de un área hacia personas que no tienen conocimientos de palabras técnicas del área de la biología es complicado. Y muchas veces somos, por querer ser
técnicos, decir mucho tecnicismo, vernos como un poco más en nuestro papel de biólogos.
Para que digan que soy biólogo.
Con nombres científicos.
Sí, sí. Es la manera correcta de decir el nombre de las especies, el nombre científico, pero también es muy bueno saber cuáles son los nombres comunes de las especies de acuerdo en la localidad que estamos. Voy a hablar de nombres. Es una espátula rosada.
Sí, ahorita que mencionaste que estábamos con el corto, estábamos mencionando nosotros, justo cuando estamos viendo estas aptitudes, ¿no? Que debe de tener un guía, que mencionamos, pues, ¿qué biólogo las tiene? Yo creo que es complicado si un biólogo no ha convivido tanto con un guía que se capacitó, en este caso un licenciado en turismo, que es mucho más fácil porque les enseñan desde cómo empezar a tratar a las personas, cómo dirigirte a ellas. Mencionamos a Julio César Llamas. Él es licenciado en turismo estuvo trabajando como guía de naturaleza. Yo tuve la fortuna de ser practicante de biología en el Estero El Salado y muchas veces me mandaban a los recorridos con él. Y yo, como con mi parte de conocimientos de biología que me gustaban dentro del ecosistema de manglar, en este caso yo amo, me encantan los cocodrilos. Entonces yo veía la manera en la que él se desenvolvía con las personas, se dirigía hacia ellas y nunca perdía la atención de la gente. O sea, él, uh-huh. él lograba tener un dominio perfecto del grupo y fue lo que yo quise como que replicar de él. Por eso digo, o sea, hay gente que te enseña y como dices, tenemos que acercarnos a ellos. Y pues a lo mejor no me considero como que la mejor llamando la atención de las personas, de los grupos, pero sí trato como de tener esas actitudes que tenía él y con mis conocimientos, pues decírselos a las personas, ¿no? Y no hablar tanto tecnicismos, que sí, es algo que la gente no entiende. Entonces, como con un lenguaje un poquito más
universal, suave, para universal, que lo entiendan, porque ajá. Nos visitan.
Hay muchas personas que te preguntan, que conocen, no dudo uh-huh. que no sepan de estos términos, pero pues cuando es un recorrido o algo, un grupo más familiar o simplemente más turístico.
Sí, porque vienen niños.
Pues hay que, siempre es eso, ¿no? Estar viendo y pues no creo que no existan biólogos, hay biólogos que tienen mucha facilidad con mantener atención de grupos y pues también yo creo que pues un saludo a todos ellos, ¿no? Que han logrado desbloquear esa parte de ser biólogo y lidiar con las personas o trabajar con la gente.
Sí, también fíjate que nuestro amigo Oscar Frey e Isabel uh-huh. Cárdenas, ¿sí? También Oralia Martínez. ¿Sí?
Bueno, Oralia es licenciada en turismo, sí. Pero se enfocó a naturaleza y pues le...
Sí, e Isabel es oceanóloga, no es licenciada en turismo, pero tenía muchísimos años sí. De experiencia que aprendimos mucho de ella.
De hecho, también
aprendimos mucho de ella.
Bueno, digo, Julio fue también, ¿cómo puedo decirlo?
Aprendiz
de Isabel y sí. De Oralia. Entonces, pues, él la esponjita que absorbió, pues, yo aprendí de él y así, ¿no?
Vamos sí. Como. Entonces, creo que todos ahí en el Estero, pues, hemos tenido acercamiento con los guías de turismo o de turistas. Y la verdad, hemos aprendido mucho de ellos. Así y es. La verdad que quisiera seguir aprendiendo más de ellos porque tienen muchas técnicas de aprendizaje, de transmisión de la información, de cómo transmitir la información, de cómo mantener la atención, como dices, de los grupos, de cómo evitar que el grupo se te salga de control, etcétera. Uh-huh. Entonces, son muchas técnicas que realmente pues ellos estudian, lo aprenden en clase, también de la mano de maestros con mucha experiencia. Entonces, nosotros queremos hacer un recorrido, que ya hemos ido a algunos lugares, no vamos a decir nombres, a tomar un recorrido de observación de cocodrilos o de caminata en la naturaleza. Y la verdad, falta mucho conocimiento y mucho de cómo transmitir la información.
Así
es. Tanto que se vuelve un poco, no hay interés. Mira, pierdes el interés.
Aquí menciona un artículo que estoy leyendo. La principal función del guía de turismo es proporcionar información y orientación a turistas y visitantes nacionales o extranjeros acerca del patrimonio turístico, cultural y los atractivos turísticos de una región o ciudad. Pues ahí yo también le incluiría como lo ambiental, ¿no? En este caso. Pero sí, orientación a los turistas. La gente no conoce el lugar.
Sí, yo aprendí hace algunos años una técnica para que el guía reconociera la importancia de su trabajo. Uh-huh. Fue cuando a ustedes les puse unos pañuelos en los ojos y amarré un hilo.
Sí, un hilo.
Que les dije, caminen uh-huh. tan rápido como ustedes puedan. Y es complicado hacerlo porque no sabes en dónde estás.
No veo.
Todo te da miedo, tienes temor, no sabes con qué te vas a encontrar. Y lo mismo pasa con un turista. Ahí la importancia de un guía, uh-huh. de que te sientas seguro en donde vas, te sientas perfectamente seguro porque sabe de primeros auxilios, sabe de comunicaciones, sabe muchas cosas.
Trae equipo.
Sí, que en cualquier eventualidad, en cualquier emergencia, en cualquier cosa que pase, él te va a resolver el problema. Por uh-huh. eso es importante siempre ir a un lugar con un guía.
Sí.
No irse a las cascadas de Mismaloya porque luego se pierden.
Sí.
Tienen que irse con un guía siempre. conocer las rutas, etcétera, y esa es la importancia de un guía. No importa que sea de naturaleza, sino que de cualquier área, un guía de turistas.
Como dice el nombre, guía, te guía.
Así es, te da seguridad, te da certeza de que no te vas a perder. Yo siempre que voy a un lugar que no conozco, siempre buscamos a un guía de la localidad, porque son los que conocen perfectamente el lugar. Y de esa manera evitamos dónde perdernos y además nos llevan a donde la comida
es. Te ahorran tiempo.
Y conocen la comida del lugar.
Cierto.
Son muy ricos. Entonces, es muy padre. Yo, la verdad, mis agradecimientos a todos ellos porque nos han ofrecido sus conocimientos, nos han apoyado mucho. Y pues, muchas gracias en su día y muchas felicitaciones, perdón, en su día.
Así es. Y a todos los amigos que conocemos, felicidades de...
Okay, pues bueno, del Estero del Salado tenemos un curso, uh-huh. Si nos hablas un poquito el viernes y sábado de esta semana.
Sí, pues este curso va a ser el día viernes 25 y sábado 26 de este mes, de febrero, y pues el viernes es prácticamente todo el día.
Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
6 de la tarde. Hay un descanso de 2 horas y retomamos con un monitoreo nocturno. Igual, el monitoreo nocturno, pues si hay gente que no puede ir porque ya...
Porque vive lejos, porque es complicado regresarse a su casa, etcétera.
No es obligatorio. De hecho, va a haber una parte teórica del mismo monitoreo. El monitoreo en teoría es algo práctico ya, más que nada. Y pues el día sábado también es continuar ya para finalizar el curso, es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y bueno, es un curso
que en realidad en la noche el viernes va a ser un recorrido turístico porque vamos a ir explicándole cómo utilizar las herramientas, cómo
nos
observar
a
los ejemplares, cómo podemos encontrar los ejemplares, cómo debemos comportarnos, no hacer ruido, cómo acercarnos, etcétera, y eso es guiar a las personas hacia un objetivo.
Así es.
Y justamente es parte de no es turismo, pero es guiar a los muchachos, ¿no? ¿Este curso cómo se llama?
Es un curso de manejo responsable de reptiles. ¿Por qué manejo responsable? Pues porque siempre son animales peligrosos, uh-huh. Ya sea que sean venenosos o no venenosos, son animales que pues hay que tener cuidados, ¿no? Al manejarlos, tanto para nosotros como para los mismos
para organismos. No lastimarlos, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque se van a manejar algunas serpientes. Muchas personas le tenemos pavor a las serpientes, yo soy uno de ellos, no me gustan para nada, pero debo enfrentar ese reto, debo aprender a manejarlas y justamente para evitar que me dañen a mí y yo evitar dañarlas, porque la verdad me dan mucho miedo manejar las serpientes y tengo que aprender a hacerlo de manera correcta. Por eso es un manejo responsable, para evitar dañarlos. Vamos a manejar animales venenosos, no venenosos, vamos a manejar algunos ejemplares que pues no es muy común encontrarlos, pero cuando nos encontramos, si aprendemos a manejar un animal venenoso, el resto de los ejemplares sin problema, ¿no? El objetivo no es manejarlos. La realidad es, lo mejor es no manejar animales, pero en este caso, si se encuentra un ejemplar de fauna peligrosa en cierta parte de la ciudad o en un hotel en donde trabajamos y alguien lo quiere manejar, sí lo puede dañar, pero nosotros que sabemos cómo hacerlo, podemos evitar que ese animal y la persona salgan lastimados. Entonces, justamente por eso es responsable.
Así es. Y bueno, pues parte también del curso va a ser una parte de manejo clínico, en dado caso que tengan, hay gente que lo quiere tomar porque ellos tienen reptiles de, ya sea de mascotas o para algún herpetario, ¿no? Entonces también hay manejo clínico y va a haber un apartado de fotografía también de reptiles. Entonces, pues si quienes ya se inscribieron, pues yo les mandé un programa de lo que va a haber y pues también les indiqué que la cámara es opcional, la cámara fotográfica. Igual debe de también traer una parte hasta con el mismo teléfono, ¿no? De cómo tomar la fotografía para que se vea bien.
Sí, es un curso, un taller muy interesante, la verdad, muy importante, porque es prácticamente 6 meses de clases se van a hacer en 2 días. Así se van a dar en 2 días. Y lo da nuestro amigo Eduardo Fanti Echegoyen, que viene del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Él es el responsable del herpetario
de ahí. El herpetario es donde están todas las serpientes y víboras, porque son diferentes, y él las maneja, él es el responsable, lagartos también venenosos, y él va a venir a darnos este curso, a enseñarnos a cómo manejarlos, cómo cuidarlos, y sobre todo, qué equipo de protección debemos utilizar.
Y pues es uno de los mejores manejadores y de a nivel nacional.
Así
entonces,
es.
Pues hay que aprovecharlo.
Sí, y yo lo voy a tomar, ¿por qué? Porque en mi universidad a mí no me enseñaron a manejar fauna silvestre peligrosa, entonces tengo que hacerlo y trabajo en un área en donde hay muchas especies similares. Muchas gracias, cabina, controles, muchas gracias a todos y nos veremos el próximo lunes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.